ODT, el Observatorio del Trabajo. Desde el año 2010, generamos investigaciones sociales, producciones y divulgamos todo lo referente al trabajo y al empleo. Recursos humanos, innovación, desarrollo de negocios, relaciones del trabajo, investigaciones, liderazgo, emprendedores, responsabilidad social empresaria. Con la dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, junto con un equipo de especialistas de Argentina y el mundo. Este programa cuenta con el apoyo de Top Employers Institute, Afor, Prevención Psicosocial, Startup Ole, Onit Center, JobSora, Foro Recursos Humanos. Seguinos www.elobservatoriodeltrabajo.org.
Bienvenidos a ODT, el Observatorio del Trabajo. Te saluda Juan Domingo Palermo. ¿Qué programación tenemos para hoy? Bueno, en primer lugar, la entrevista del día será a Rubén Lozano, organizador de la carrera solidaria La Nocturna de Toledo, que se realiza este 16 de octubre allí en Toledo, España. También tendremos, como siempre, las reflexiones del profesor Bernardo Clifford sobre responsabilidad social empresarial. Iremos a innovación y transferencia tecnológica desde Haifa con Santiago Ini. Débora Boyat sobre desarrollo de negocios, innovación social con Vicente Españolo, el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente y las reflexiones de marca personal de Alfredo Vera Zancada, quien ha sido distinguido por la revista Forbes de España como uno de los influencers más importantes que tiene la marca personal. Bueno, ya nos vamos a Nueva York a escuchar al profesor Bernardo Klicksberg.
Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klicksberg.
Bueno, buenas tardes, gracias por estar en el Observatorio del Trabajo una vez más y como siempre, como cada martes, ustedes ya están esperando las reflexiones del gurú mundial de la responsabilidad social empresaria y el padre de la gerencia social, el doctor Bernardo Klicksberg, que desde Nueva York hoy nos va a hablar sobre los nuevos reportes de sostenibilidad. Le damos por llamar a esta sección del día de hoy, Apostando por la Sostenibilidad. Muy buenas tardes, doctor Bernardo Klicksberg.
Un gusto, Juan Domingo Palermo, uno de los mejores comunicadores sociales del continente. Qué gusto compartir este observatorio tan útil, tan valioso. Estimado Juan Domingo, el secretario general de las Naciones Unidas insiste, se nos está acabando el tiempo con el calentamiento global y el cambio climático. Hay que acelerar el paso. Lo mismo dice el Foro de Davos, lo mismo dice la Unión Europea, el presidente Biden. Vamos a echar un vistazo para ver cómo estamos. Vamos a echar un vistazo. Normalmente se habla de los malos en esto, vamos a hablar de los buenos. Vamos a echar un vistazo, los malos son las empresas, claramente, las empresas petroleras, carboníferas, que están llenando la atmósfera de energías sucias. Hoy mismo el Golfo de México vuelve a estar envenenado por desechos de compañías, de algunas de las grandes compañías petroleras. No aprendieron con lo que pasó la vez pasada en el Golfo de México. Vamos a echar un vistazo a la tabla de Corporate Knight. Es una tabla única en el mundo que lista, es una organización canadiense, que lista a las 100 empresas más sustentables del planeta. O sea, los 100 líderes en sustentabilidad del planeta. Tienen 24 parámetros, miden más de 8.000 empresas, y de ahí llegan a las 100 más sostenibles del planeta. A ver qué aprendemos de, en la tabla 2021, nosotros siempre 2021, lo último que sucede en el mundo, estimado Juan Domingo. Aprendemos de la tabla bastante. Las 100 líderes les va muy bien por ser líderes en sostenibilidad. Son las que más invierten en sostenibilidad, en menos huella ecológica, más ambiciosas en sacarse de encima la emisión de energía sucia, más tendencia a reciclarse hacia energía solar, eólica, hacia energías alternativas. ¿Sabe, Juan Domingo, las que hacen eso ganan más que las que no hacen eso? Las 100 líderes entre el 2005 y el 2020 ganaron 263% de retorno sobre la inversión. Y se toma la bolsa común mundial, tiene 230%. O sea, ellas ganaron bastante más que... Y la distancia se va ampliando cada vez más, porque el último año, el 2020, según la tabla de esta organización canadiense muy respetada, el informe que estoy mencionando se entrega todos los años en el foro de Davos, al más alto nivel. Según la tabla, en el 2020 ganaron 26% de retorno sobre la inversión, mientras que las otras ganaban 16%. O sea, ser sustentable es ganar, no es perder. Es ganar como empresa, pero es ganar como sociedad. Entre las causas por las que se están imponiendo cada vez más las sustentables sobre las no sustentables, es una muy importante, es que en todo el esfuerzo de las empresas sustentables ha logrado bajar los costos de las energías alternativas muy seriamente. Del 2009 al 2019, o sea, en la última década virtualmente, se abarató el costo de la energía solar en un 89% y el de la energía eólica en un 70%. O sea, es más barato usar solar y eólica que usar carbón, petróleo y gas natural, una palabra. El pretexto de que no servían las energías alternativas por el alto costo ya no es sostenible de ninguna manera. Por otra parte, la economía limpia es percibida como el mercado del futuro. Los autos eléctricos van a ser en pocos años los más vendidos en el mundo. Y los jóvenes prefieren en general todo lo que sea producido por energía alternativa y no infecte el planeta. El último sondeo a la generación Z, que es la última que llegó al planeta, el 95% de los jóvenes piden energía limpia. Además, en la 100, una buena parte se alineó con los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU. O sea, trataron de hacer que sus objetivos empaten con los objetivos, y eso también la favoreció. El 41% de todos sus ingresos vienen de productos hechos con estos objetivos de desarrollo sustentable. Le doy un panorama. De las 100, 46 son europeas, 33 son de Estados Unidos y 16 son de Asia. Destacan algunas muy notablemente. Finlandia y Dinamarca son dos pequeños países y tienen 10 empresas dentro de las 100 más sustentables. Y en rangos muy altos dentro de las 100. Tienen más que China, que tiene solo 2 entre las 100 más sustentables. Y hay una brasilera, la latinoamericana, hay solo 2 latinoamericanas, el Banco de Brasil, y esta brasilera que se ha hecho mundialmente famosa, que es Natura, que es la gran empresa de cosméticos del Brasil, que hace todo sustentable y además da trabajo a 1.200.000 humildes trabajadores del interior del país que producen y distribuyen sus productos. ¿Quién es la número uno de las sustentables? Actualmente la número uno en el mundo es una francesa que se llama Schneider Electric. En 20 años se reconvirtió totalmente. Era una importante empresa distribuidora de energía eléctrica, y se transformó en una proveedora de soluciones inteligentes para usar energías limpias, para descarbonizar y para incorporar más digital. Tuvo gran éxito en bajar las emisiones contaminantes de sus clientes y se metió a bajar las emisiones contaminantes también de sus proveedores. Además, estos 100 líderes, le voy a decir una cosa más, son líderes también en incorporar a la mujer. Tienen el 32% de mujeres en sus boards de dirección, que es un récord a nivel internacional. Y también tratan muy bien a su personal, le dan, cosa que muchísimas empresas no hacen, le dan días de vacación, pago de enfermedad por año. Todo esto las ayuda, o sea, se empata la sostenibilidad con superar la discriminación de género y contratar bien al personal. En una palabra, las sustentables ganan ellas, gana la naturaleza, la protección de la naturaleza, gana con las sustentables el futuro del mundo en su conjunto. Urge trabajar en esa dirección, que las empresas traten de acercarse a los 100 líderes de corporate.
Qué buena noticia nos va a ilustrar en el día de hoy, a pesar de que este informe viene cargado de muy buenas noticias.
Sí, sí, por eso dije, esta vez nos vamos a ocupar de los buenos y no de los malos. Los malos que son los que tratan de obstruir la lucha por energías limpias, para seguir haciendo el negocio de las energías sucias. Están ahí en el Golfo de México derramando y en muchas otras emiten el 40% de los gases contaminantes. Dos buenas noticias de dos empresas. Una de las empresas es YouTube. YouTube tomó la decisión de hacerle la guerra total a los desinformadores de la pandemia. O sea, YouTube está repleta de estas organizaciones casi criminales que tratan de decir mentiras sobre la pandemia, sobre las vacunas, ¿no? Los desinformadores sobre las vacunas tratan de decir mentiras sobre las vacunas. Les prohibió totalmente la entrada a YouTube. Los echó. Estaban muy instalados en YouTube y los echó. Están haciendo mucho daño, ¿no? Están contaminándole la mente al 30% de los americanos que no se vacunan y que obstruyen el avance de la vacunación en todo Estados Unidos. Y otra empresa, Ticom, que es una de las mayores empresas de carne congelada y otros alimentos congelados del mundo, donde la pandemia se hizo muy fuerte cuando comenzó, se hablaba de Ticom. Ticom tiene más de 160.000 empleados, ha logrado el 100% de vacunación, ha tomado esta medida de Biden que hizo mandatoria la vacunación para todas las empresas que tienen más de 100 empleados, ha esclarecido al personal, lo ha llamado, se ha reunido con él y ahora recibió una gran felicitación pública porque una empresa de mucha envergadura logró el 100% de vacunación. Son dos buenas noticias, ¿eh? Una luchando contra los falsificadores en Internet que hacen que la gente no se vacune, y otra vacunando a todo su personal, al 100% de su personal, y convenciéndolo que eso es lo que tiene que hacer.
Y para darle sustento a este informe que usted nos presentó sobre las buenas prácticas en responsabilidad social empresarial, en sustentabilidad. Estas dos buenas noticias, tanto de YouTube como de Ticom, para darle sustento, quiero que nos haga llegar esa reflexión espiritual que tanto nos puede ayudar a hacer mejor las cosas, profesor Klingsberg.
Bueno, interesante, la lucha por la vacuna. Esto solo se puede entender espiritualmente en la lucha por la vacuna. Estados Unidos tiene problemas. Tiene un 54% de vacunados y le cuesta avanzar. Tienen más actualmente los países europeos que Estados Unidos. Ha avanzado bastante, vacunado con doble vacuna, pero le cuesta mucho avanzar. Un país que lanzó una campaña fundamentalmente apelando a la sensibilidad de la gente y a esto de que hay que vacunarse como un acto espiritual, fundamentalmente, de proteger al otro, de protegerse a sí mismo y proteger al otro, logró el 100% estos días con admiración colectiva. ¿Sabe cuál? Portugal. Portugal hizo una campaña inteligente, espiritual, juntando lo material con lo espiritual, y logró el 100% de vacunación de su población, mucho más que Estados Unidos, ¿eh? Sí, un país mucho más modesto, y lo logró. Y le agrego sobre el cambio climático una noticia espiritual también. Nunca un papa fue a una reunión mundial de cambio climático. Van los presidentes, los técnicos, los ministros a negociar y demás. El Francisco es tan, pero tan consecuente que resolvió ir a la reunión de Escocia que se hace el 15 de noviembre, ahora, la reunión mundial de presidentes por el cambio climático, la mayor reunión después de la de París que se hizo hace 5 años. Y ahí van a tener que aguantarse a Francisco llamándole la atención y vigilando desde la Biblia de que cumplan con los compromisos.
Muchísimas gracias, como siempre, doctor Klisberg, por hacernos llegar estos informes, estas reflexiones, estos análisis únicos desde el Observatorio del Trabajo. Ustedes de Nueva York, nosotros haciendo base en Buenos Aires y de aquí al mundo. Muchísimas gracias, doctor Klisberg.
Siga muy bien, Juan Domingo, usted y su familia. Lo queremos mucho todos por el gran trabajo que hace.
Gracias, doctor.
Emprendimiento y Economía del Conocimiento, a cargo de Santiago Ini, de Technion R&D, desde Haifa, Israel.
Hola Juan y hola a todos los oyentes, les habla Santiago desde Haifa. El mes pasado celebramos Rosh Hashaná, que es la conmemoración del Año Nuevo según el calendario hebreo. Y una de las cosas que hice fue ver qué pasó durante este año en base a innovación, tecnología. Y una de las cosas que sobresalta es el tema de bioconvergencia. ¿Y qué es la bioconvergencia? La bioconvergencia es la respuesta natural a la revolución digital. O sea, la bioconvergencia integra la biología con disciplinas adicionales de la ingeniería, como por ejemplo la electrónica o la inteligencia artificial, física, informática, nanotecnología, ciencia de los materiales, y la ingeniería genética avanzada. El gobierno israelí planea lanzar un nuevo programa nacional de tecnología de la salud con la esperanza de aumentar el número de empresas en el campo y fomentar el crecimiento de la tecnología de la salud en Israel, que ahora a menudo se conoce con el nombre de bioconvergencia. Por ejemplo, estamos hablando de la formulación de medicamentos nuevos basados en inteligencia artificial, impresión en 3 dimensiones de tejidos y órganos humanos, nanorobots que transportan medicamentos a través del cuerpo y saben llegar exactamente a donde está el problema, bioingeniería genética, por ejemplo, CAR-T, en la que los sistemas inmunológicos se someten a ingeniería genética para atacar las células cancerosas u otras. Le doy un ejemplo. El año pasado, la Autoridad de Innovación de Israel presupuestó 61 millones de dólares para varios proyectos en el campo, incluidas subvenciones, convocatorias de la colaboración internacional, y esto es importante también para Argentina, porque existe colaboración bilateral entre Argentina e Israel, investigación práctica y el establecimiento de incubadoras de tecnologías dedicadas al tema. Ahora bien, todos estos cambios, todas estas nuevas tecnologías requieren una excelencia operativa. ¿Y qué es la excelencia operativa? Ya no alcanza con la innovación o con la estrategia. Se necesita formar líderes, crear una cultura que pueda llevar a cabo las innovaciones y pasar del papel o del laboratorio directamente al mercado. La excelencia operativa es la mentalidad para esforzarse continuamente para ser mejor que la competencia a través de una ejecución sólida y consistente de la estrategia de sus negocios. En otras palabras, una cultura que debe ser adoptada por toda la organización. Para ello, el Technion en Haifa lanzó programas de educación por Zoom, todos sabemos por qué, en áreas relacionadas con agrotecnología, tecnología de los alimentos o food tech, innovación y emprendimiento, cannabis. Cannabis es un tema que está tomando mucha fuerza en todo el mundo, un tema que estuvo prohibido y poco se sabe a causa de las prohibiciones a nivel de ciencia, regulación y legislación. Y por último, la seguridad cibernética. Todos sabemos que la crisis misma de la pandemia llevó un cambio drástico en la vida diaria y llevó a la gente a trabajar desde la casa. Llevó a transferir cada vez más y más conocimiento e información a las redes online. Ahora, la idea del programa este es ofrecer cursos desde lo más básico a los más especializados y dedicados a la protección cibernética. Y por último, para terminar, no puedo dejar mi columna sin dedicarla a alguien. Y esta vez se la quiero dedicar a Mercedes Sosa. Mercedes Sosa, el 4 de octubre se cumple un aniversario de su fallecimiento. Mercedes Sosa, quien tuve la suerte de ver un año antes de que falleciera en Haifa, vino, hizo un recital y fue la segunda visita que hizo a Israel. Gracias a todos y nos escuchamos el mes que viene.
Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente.
Trabajadores y grandes empresas discrepan sobre el futuro del teletrabajo. Según una encuesta divulgada por la BBC, la mayoría de los ciudadanos del Reino Unido cree que los trabajadores ya no regresarán más a las oficinas a tiempo completo tras la pandemia del coronavirus. Un 70% de las personas sondeadas predice que los trabajadores nunca regresarán a las oficinas al mismo nivel. Y la mayor parte expresa su preferencia por el teletrabajo desde sus hogares, bien a tiempo completo o al menos de forma parcial. Asimismo, un 75% de las personas participantes en el sondeo creen que sus jefes les permitirán continuar trabajando desde sus hogares. Por su parte, según el sondeo elaborado por la firma YouGov, la mitad de los encargados de equipos de trabajadores encuestados opinaron que el teletrabajo afectaría de manera adversa tanto la creatividad como la colaboración. Los jefes de grandes firmas, como el banco de inversión Goldman Sachs y el gigante tecnológico Apple, rechazan los llamamientos a una mayor flexibilidad laboral. Mientras tanto, en Inglaterra, el primer ministro británico Boris Johnson recomendó un regreso gradual a los lugares de trabajo al tiempo que se van relajando las restricciones para contener la pandemia. Pero en el resto del Reino Unido se recomienda a los ciudadanos continuar teletrabajando siempre que sea posible. Cambios en el mercado laboral post-pandemia. El área de trabajo y producción del Centro de Estudios Metropolitanos presentó un informe sobre el mercado laboral con datos desde la encuesta permanente de hogares del INDEC. Los indicadores del primer trimestre de 2021 exponen el carácter del proceso de recomposición del trabajo en la Argentina, en la que se ven tendencias contradictorias de cara a la pospandemia. Darío Romano, coordinador del área de trabajo y producción, indicó que luego de 12 meses de pandemia, vemos que el trabajo informal, que es el que más disminuyó durante el segundo y tercer trimestre de 2020, se recuperó muy lentamente en los trimestres posteriores antes de la segunda ola. Esta situación afectó de manera desigual a mujeres y jóvenes. Mientras que los hombres han recuperado los niveles de prepandemia, sumando 322.000 puestos de trabajo en relación al primer trimestre del año pasado, un total de 422.000 trabajadoras han perdido su empleo y no lo han recuperado. El informe indica que la recuperación del trabajo está traccionado por el cuentapropismo. Un significativo número de trabajadores asalariados pasaron a desempeñarse como trabajadores por cuenta propia en los niveles más bajos, marcados por la precariedad y las bajas remuneraciones. Comenzó una encuesta clave por parte del INDEC. Realizada en convenio con las direcciones provinciales de estadística, relevarán 28.520 viviendas seleccionadas de áreas urbanas de todo el país e indagará sobre el trabajo remunerado, las tareas domésticas y de cuidado y a otros miembros del hogar y las actividades personales. Permitirá conocer cuál es el aporte del trabajo no remunerado al PBI y monitorear los compromisos asumidos por la Argentina en relación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, entre otras cuestiones. Este tipo de encuestas sobre el uso del tiempo permiten indagar acerca de las distintas actividades que realiza la población en un periodo determinado y el tiempo que le destinan. Se puede medir el porcentaje de tiempo destinado al mercado laboral, pero también al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, su distribución al interior de los hogares entre varones y mujeres y entre diferentes estratos económicos y realizar una estimación cuantitativa de su contribución a la generación de valor económico. Además, es un tema de interés al ser incluido en la Plataforma de Acción de Beijing surgida de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer realizada en 1995.
Muchas gracias, Jorge Potente, por las noticias que siempre nos hace llegar. Ahora queremos dar una información importante para los líderes de recursos humanos. Del día 25 de octubre al 28 de noviembre, por 5 semanas, comienza el programa de Venex. Pueden ingresar a venex.club, Mujer y Liderazgo, Influencia y Transformación. Este programa está basado en cohortes. Son 5 semanas, va dirigido a los profesionales de recursos humanos y pueden ingresar a la página www.vinex.club y ahí poder consultar sobre este programa y varios programas más que hay, pero este en particular. Nos vamos a Valladolid a escuchar a Alfredo Belazancada.
Marca personal, a cargo de Alfredo Vela, consultor digital, autor de los libros Cómo buscar trabajo con redes sociales y sin ellas y hashtag el libro de Twitter. En el top 10 de los influencers en la categoría empresa de la revista Forbes en España. Zancada desde Valladolid, España.
Hola, en el programa de hoy vamos a hablar de algunos elementos que debieran de formar parte de nuestra responsabilidad social personal y que debiéramos incluirlos en nuestra marca personal. Bueno, el primero sería aprender. El aprendizaje a lo largo de toda la vida pues nos ayudará a ser un miembro útil de la sociedad. Relacionado con el anterior, enseñar. Enseñar es la mejor forma de aprender y por ello debemos de hacer un esfuerzo en enseñar a los demás. El trabajo sería otro de los elementos. El trabajo es una pieza fundamental de la responsabilidad social personal de todos los miembros de una sociedad. El respeto de los demás es uno de los elementos más importantes a la hora de construir una buena sociedad. Por otra parte, también es importante el tema de valores. Hay que trabajar tus valores y hay que ayudar a trabajar los de los demás. Sin valores es difícil que pueda existir una sociedad. La implicación social, bueno, nos debe de hacer que no pasemos por la sociedad como si fuéramos un mero espectador. Debemos de implicarnos activamente en ella. Ayudar a los demás es otro de los elementos más importantes también de la responsabilidad social personal. Gestionar nuestra evolución, cambio y el de la sociedad. La vida es evolución y cambio. Los cambios siempre son una oportunidad. Debemos de ser el motor de los cambios. La colaboración también es importante. No puede existir o no se puede entender una sociedad sin que exista colaboración entre sus miembros. Y para ir terminando, los derechos no se consiguen sin esfuerzo, que debemos de aportar para construir una sociedad mejor. Respetar el medio ambiente, hemos de cuidar el medio ambiente para vivir en un mundo mejor y ayudar también a concienciar sobre ello. Y lo último sería construir sociedad. Haz que tus ideas y acciones siempre contribuyan a la construcción de una sociedad mejor. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo programa.
¿Quién no quiere vivir en un país con una economía en marcha y oportunidades para todos? Condiciones de un futuro mejor. Para que un país marche bien, debemos valorar su industria local. Por eso, desde Bien Argentino, nos enfocamos en distinguir empresas, productos y servicios argentinos que cumplan con 4 criterios. Socioeconómico, 50% del proceso de producción en Argentina, cumplimiento de obligaciones fiscales, reinversión local de las ganancias. Calidad, contar con acreditación que demuestre la calidad del producto o servicio. Empleo, demostrar buenas prácticas laborales de acuerdo a la ley vigente, respetar criterios como diversidad o la posibilidad de conciliación de la vida familiar y laboral. Medio ambiente, desarrollar políticas de protección y reducción del impacto ambiental. Así, incentivamos que los productos y servicios argentinos sean identificados y mejor valorados por los consumidores. ¿Querés formar parte de la red Bien Argentino? Escribinos info@bienargentino.org.
Desarrollo de negocios. Novedades y recomendaciones de cómo, dónde y cuándo desarrollar negocios sustentables a cargo de Débora Boyan, CEO de Onit Center, San Pablo, Nueva York.
Hola Juan, buenas tardes a usted, buenas tardes a todos. En el programa de hoy vamos a hablar de maneras y principalmente de los beneficios de la neutralidad del carbono. Sabemos que las compañías tienen que hacer su producción, que es importante, de suma importancia para que la economía pueda trabajar, pero también sabemos que al mismo tiempo que se está generando carbono es importante compensarlo. Y de hecho, si hay una estrategia bien organizada, tornar este carbono neutro. Entonces, hay muchos beneficios para las compañías que tienen, que desean y están trabajando para serem neutros en carbono. El beneficio que se ha notado y que hay mucha importancia para las compañías, primero es su imagen y su posicionamiento. Entonces sabemos que una compañía que tiene pensamientos, actitudes sostenibles, de hecho, tiene su presencia más fuerte y hasta más respetada en el mercado. También la parte de las regulaciones que son de nivel internacional, cuando una compañía sigue las regulaciones, como por ejemplo el Acuerdo de París, siempre es algo positivo para la empresa, y consecuentemente una empresa con una marca fuerte, con una presencia sostenible fuerte, aumenta su cantidad de ventas y consecuentemente sus ganancias. Entonces de ahí más un punto positivo para que una empresa se enfoque neutralidad de carbono. Y la última también serían las reducciones y el control de costos. Entonces, medidas sostenibles, siempre es posible con pequeñas actitudes reducir los costos de manera que se pueda consecuentemente producir de manera más responsable y consecuentemente agregar para la sociedad y el futuro. En Onit Center también hacemos este trabajo de estrategia, de neutralidad de carbono. Entonces, usted que tiene interés puede adentrar en nuestro website onetcenter.com y allí estaremos para ayudarte. Gracias, Juan. Gracias a todos.
ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día.
Bueno, buenas tardes a todos los que siguen esta entrevista. Hoy nos vamos a ir a España. Vamos a llegar a la ciudad de Madrid, de ahí nos vamos a trasladar hasta Atocha antes de pasar a comernos un bocata de calamar por el Brillante, que de paso saludo a todos los amigos del Brillante por la pérdida de nuestro gran amigo Alfredo Rodríguez, que tanto nos ayudó a nosotros, al Observatorio del Trabajo, cada vez que vamos a España. Nos metemos en Atocha y nos vamos en el tren rápido a Toledo. Y allí, en Toledo, en el año 2016, producto de que me reencontré con una amiga que vivía ahí cerca de la Plaza San Javier, en Toledo, Virginia y Oriol, caminando por las calles, veo que hay una carrera, la Nocturna de Toledo. Y me dice, ¿por qué no corres vos que te gusta correr tanto esta carrera? Y ahí me fui corriendo hasta Ventas de Aires, a donde se inscribían, y tuve el honor de conocer a los organizadores y fundamentalmente a Rubén Lozano en persona, quien es el organizador de la Nocturna de Toledo, que ya los invito a que ingresen a www.lanocturnadetoledo.es. Y conocí a Rubén Lozano y sobre la hora la última dorsal que quedaba me la dio. Rubén Lozano, con quien vamos a dialogar, es el organizador de la Nocturna de Toledo, esta ciudad imperial que tiene tanta historia, que a su vez él nos va a hacer un recorrido rápido seguramente por la historia, porque él es profesor de historia, es toledano de origen, y este año, en este 2021, están organizando la 14ª edición de la Nocturna de Toledo. Les recuerdo que pueden ingresar a lanocturnadetoledo@gmail.com, mandar un correo, o mandar un llamar por teléfono al +34 de cualquier lugar del mundo, 661-41-92-51. Y esta carrera se va a organizar este año el 16 de octubre. Así que muchísimas gracias, Rubén Lozano, por estar en el Observatorio del Trabajo y decirle que no es una carrera común y corriente, es una carrera que esta es una carrera benéfica, solidaria, que tiene como objeto promover la prevención, la concientización y juntar fondos para la Fundación Niemann-Pick, que esta es una enfermedad que ya le vamos a contar sus características principales. Pero primero nos presentamos con Rubén. Rubén, muchas gracias por llegarte aquí al Observatorio del Trabajo.
Muy buenas tardes desde aquí en España, Juan Domingo, y muchísimas gracias por esta invitación.
Por favor, por favor, contanos cómo surgió esta carrera, la Nocturna de Toledo, que brevemente te cuento algo de la experiencia que yo pude tener, porque pude correr tres ediciones, 2016, 2017 y 2018, y el amor que despliega la gente de Toledo, los vecinos, cómo te alientan, salud, y toda la movida que se organiza ahí es magnífica, Rubén. Así que, en primer lugar, te agradezco por haberme hecho vivir esta experiencia a mí, como a miles de corredores.
Bueno, pues Juan, yo celebro y eres uno de los corredores que más menciono a lo largo de estos años, porque que te hubiese dado aquel último dorsal, pues la verdad es que ha abierto una enorme amistad entre nosotros y una enorme promoción de la carrera por tu parte. Y bueno, pues la idea de hacer una carrera así surge en el trabajo, porque teníamos una chica con una niña con una enfermedad que no tenía cura, Y bueno, pues el vivir en una ciudad, como decías, imperial como Toledo, preciosa, con una gente que se vuelca, pues no, me hizo plantearme que había que hacer algo por esa niña, que la ciudad ofrecía un escaparate extraordinario para poder ayudar. Y de aquello que empezamos pues de una forma muy sencilla y humilde, pues se ha convertido en un evento deportivo en la ciudad, a la que llegan participantes pues de toda España y bueno, pues del otro lado del charco, como dicen. Y me voy a guardar en el coche, Juan, que está empezando a llover mucho. Y así surgió.
Bueno, qué importante esto que nos cuenta Rubén, ¿no? Ya son 14 carreras con esta. En el año anterior, que fue el 2020, tuvo una particularidad que pudieron adaptarla a lo virtual y cada uno eligió el lugar donde querer correr. Y este año, con muchos protocolos, la nocturna vuelve a organizarse y ya en estos tiempos ya tiene más de 2.000 corredores inscriptos. Les recuerdo que la 14ª edición de la Nocturna de Toledo es el 16 de octubre. Les vuelvo a reiterar la página para que ingresen: www.lanocturnadetoledo.es. También pueden entrar en las redes sociales, en Facebook, la Nocturna de Toledo, en Twitter, Nocturna de Toledo, en Facebook, la Nocturna de Toledo. Pueden ver videos en YouTube. Y también nos gustaría que nos cuentes qué tienen pensado para este año, ¿Cómo tienen organizada la carrera? Además de que, bueno, Santander, este gran banco de España global, está apoyando a la carrera, y también hay un montón de organizaciones e instituciones, pero nos gustaría que nos cuentes, el corredor que llega a Toledo, ¿cómo puede hacer para encontrar su lugar para estar? ¿Con qué protocolos tiene que ir preparado para poder correr esta carrera?
Bueno, en principio la idea que planteamos, Juan, y en un entorno y una situación cambiante todo puede variar, pero a día de hoy nuestra idea es que esos 4.000 corredores vayan saliendo en grupos de 500, en oleadas reducidas para evitar la masificación en las calles. Cada corredor tendrá que haber recogido su dorsal y su bolsa del corredor, bueno, pues en la que los diferentes patrocinadores, como el Banco de Santander, decías, el Hospital Quirón, una serie de empresas e instituciones que colaboran, hacen sus aportaciones. Y bueno, pues a partir de las 20-30 horas, como te decía, se irán produciendo esas oleadas de atletas que irán saliendo poco a poco cada 3 minutos.
También las salidas serán nuevamente de la Plaza de Toros y también de la Circunvalación. Serán también 5, 8 y 10 kilómetros, ¿o hay alguna modificación?
Sí, bueno, mantenemos distancias de 8 kilómetros desde el puente de Alcántara, uno de los principales monumentos de la ciudad, y luego hacemos una salida de otra carrera más corta de 5 kilómetros que sale desde el mismo ruedo de la Plaza de Toros y que se ha convertido ya en un lugar emblemático de la carrera y en el que mucha gente, pues bueno, siente verdadera emoción de cruzar ese ruedo, ese coso, que bueno, pues es tan especial en la ciudad.
Qué interesante esto que nos cuenta, porque yo les puedo contar la emoción que se vive en la Plaza de Toro cuando llegan los corredores, la gente bailando, festejando. He tenido la posibilidad de correr con un grupo que se llama Tole Tole, donde Javier Echeverría, el director de la Cámara de Toledo, con todo un grupo de corredores que vienen desde, creo que, las primeras ediciones, ¿no?, de la carrera, y conocí un montón de gente maravillosa, que te dan las bebidas, que te dan las gaseosas, y después, bueno, toda la actividad que hay en los bares, luego, después de la carrera, es maravilloso lo que se vive, Rubén, ¿no es así?
Sí, sí, correcto. La idea era en un principio hacer una carrera solidaria, pero es indudable que, bueno, pues entre tantos turistas y corredores que vienen de diferentes lugares, la ciudad se puede promocionar, se genera un movimiento económico, de empleo, de actividad, que, bueno, pues llena hoteles, restaurantes y bueno, pues al final genera un dinamismo en la ciudad que gracias a la carrera pues funciona cada año muy bien.
Lo importante es tomar conciencia, quienes participan de esta carrera están participando de una obra benéfica, que es esta enfermedad genética, ¿no?, que es neurogenerativa, que es la enfermedad Niemann-Pick, que llega a ser el máximo efecto, ¿no?, cuando es tan agresivo para los chicos más o menos de 2 años, es la tipo A. Y bueno, también les quiero dar la página para que ingresen y puedan entender un poco esta enfermedad, que es www.fnp.es, que es la Fundación de España, y la internacional es www.nndf.org. Contanos un poco, ¿no?, sobre esta acción solidaria bien concreta, específica, sobre todo para ayudar a niños, ¿no?
Sí, bueno, ese es el objetivo principal que tuvimos desde el primer momento. Es una fundación infantil la que, bueno, pues no abundan los recursos, no hay demasiada investigación al ser una enfermedad rara. Y bueno, estamos muy esperanzados porque ahora en el mes de octubre, noviembre, es posible que se inicie un periodo de prácticas de una investigación que se ha hecho. Entonces, bueno, pues estamos todos expectantes de esa puesta en marcha de ese proyecto, a ver si por fin podemos tener una solución médica, una solución clínica, pues bueno, pues para al menos alargar la vida de estos chicos en las mejores condiciones posibles y que sea, pues bueno, el trampolín para acabar con esta enfermedad que bueno, pues se ha llevado ya a varios peques de aquí, de España, que está en todo el mundo y que esperamos desterrar muy pronto, y que la carrera, pues estaríamos encantados de tener que destinar todo el esfuerzo y los recursos obtenidos a otra causa, porque Niemann-Pick haya desaparecido.
¿Qué logro hubiera sido ese, la verdad? Qué bueno, qué buen propósito que tiene la Nocturna de Toledo, y sobre todo este pensamiento que nos expresa Rubén Lozano, su organizador. Y habíamos dicho de entrada que sos profesor de historia, y nos gustaría que brevemente un poco inspires a esas personas de todo el mundo, también de España, tenemos muchos seguidores, es más, sonamos en radios en Madrid, como Foro de Recursos Humanos, y somos parte de un montón de organizaciones y de eventos en toda España. Me gustaría que nos cuentes un poco sobre esa historia de Toledo, esta ciudad imperial que bueno, tiene el Alcázar, sus puertas, su catedral primada, esa plaza de Socodover, y todos esos lugares tan divinos como ir a ese restaurante que nos pudimos conocer, Aires, Ventas de Aires, que solía ir Salvador Dalí.
Dalí, sí. Sí, sí, bueno, se trata de un restaurante ya pues muy mítico, muy famoso, muy conocido por las visitas de Salvador Dalí, Rafael Alberti, bueno, pues genios de la literatura, del arte, y bueno, pues yo como profesor de historia creo que es el mejor lugar para un profesor de historia, porque allí se puede ver todo el arte, la cultura de una ciudad que tiene sus orígenes hace muchos siglos, donde hay restos de la arquitectura romana, musulmana, mudéjar, del renacentismo, del gótico, con esa catedral que tenemos. Con lo cual es una ciudad que es como un libro en el que se puede conocer toda la historia de esta ciudad, que bueno, tuvo su esplendor hace más de 500 años y hoy en día pues, es capaz de enseñar al mundo y mostrar todo el esplendor de aquella época, pues, con sus monumentos, sus calles estrechas y sinuosas. Y luego, pues bueno, sus puentes, el Alcázar, una infinidad de lugares mágicos que bueno, los corredores pueden disfrutar a lo largo de ese recorrido y en un entorno nocturno que con la iluminación artística pues lo hacen muy especial para todos los que habéis corrido y creo que disfrutáis cada año de esta carrera.
Yo lo que les puedo decir que es prácticamente un sueño vivir la nocturna de Toledo, caminar por las calles de Toledo, su gente, sus bares, sus museos y todos los historiadores también pueden contactarlo a Rubén Lozano seguramente para que los oriente también. Y para ir ya finalizando esta rica entrevista y agradecerte esta conexión, a pesar de tus tareas, nos gustaría que termines esta charla convocando a esos corredores, a esas corredoras, a esas personas que quieren llevar su solidaridad a esta 14ª edición que se va a hacer el 16 de octubre en Toledo, España. Les recuerdo www.lanocturnadetoledo.es y las redes sociales, como le dije, Nocturna de Toledo en Twitter, La Nocturna de Toledo en Facebook. Pueden ingresar a YouTube y escuchar ahí, ver videos de cómo se vive esa emocionante y esta solidaria carrera que tiene como objeto buscar solución para una enfermedad que afecta a niños. Así que te dejamos que tú cierres esta conversación.
Bueno, pues en primer lugar me gustaría volverte a agradecer todo el apoyo que nos das, Juan. Si hay alguna empresa, alguna institución que quisiera colaborar con nosotros, pues estaríamos encantados. Y de la misma manera animamos a cualquier persona que quiera hacer un poquito de deporte, de disfrutar de una ciudad estupenda y maravillosa y de colaborar con una buena causa como es luchar contra estas enfermedades raras que nos persiguen y a las que es muy difícil atajar, porque bueno, pues entendemos que una ciudad como Toledo, el deporte, la solidaridad, la noche, pues puede ser un escenario maravilloso para todo aquel que quiera disfrutar de todo esto que os estoy comentando y bueno, pues al final generar una experiencia vital que yo creo que es estupenda y como tú bien sabes, es inolvidable.
Acá muestro una de mis remeras que ha sido transpirada. Tengo tres. Y acá hay otra más. Y bueno, si Dios quiere y me logro recuperar, veré, no creo, es muy difícil, estaré ahí. Si no, 2022 estaré firme ahí. Mi corazón va a estar siempre en la Nocturna de Toledo. Pero bueno, así que te agradecemos muchísimo, Rubén Lozano, por esta charla, ¿eh?
Pues muchísimas gracias, Juan, y espero que vayas acumulando muchas más camisetas, las vayas transpirando y la salud, sobre todo, que es lo más importante, pues nos permita vernos muchos años más.
Muchísimas gracias. Dialogamos con Rubén Lozano, organizador de la Nocturna de Toledo, profesor de historia, toledano de raíz. Recuerden, www.lanocturnadetoledo.es. Y recuerden que este 16 de octubre, la 14ª edición de esta carrera con grandes apoyos. Pueden escribir a lanocturnadetoledo@gmail.com, llamar por teléfono al +34 661 41 92 51, y hasta el 12 de octubre tienen ahí un precio especial. Bueno, todas las redes sociales y todo lo que le dimos. Así que muchas gracias, Rubén, y éxitos.
Muchísimas gracias, Juan, y hasta pronto. Hasta pronto. Salud.
Este programa cuenta con el apoyo de Top Employers Institute, AFOR, Prevención Psicosocial, Startup OLE, ONIT Center, JobSora, Foro Recursos Humanos. Seguinos www.elobservatoriodeltrabajo.org.